este programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es tu camino, es tu existencia.
Pero ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Comienzo a este nuevo programa que hoy vamos a hablar sobre los centros superiores de control. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches.
Alberto, buenas noches. Antonia, Alejandra. Buenas noches. Bien, pues hoy, como ya hemos comentado, vamos a hablar de los centros superiores de control, la verdadera estructura energética de la unidad de carbono humano y el funcionamiento de algunos de los centros cuánticos o superiores de procesamiento de energías no tridimensionales. No sin antes advertir de la manipulación de este conocimiento, más por desconocimiento del proceso y configuración de la máquina humana que por otro motivo, ya que en general se desconoce el poder de la influencia que tienen las luces y sombras que nos manipulan. Así que seguimos, compañeros, con la charla de los centros superiores de control.
Pues nada, tiempo y resultado.
Centros de procesamiento de datos que nos llegan desde el exterior o desde el interior, ¿no? Que tienen unas determinadas funciones. Se puede hacer como una analogía con el ordenador, como si fuera un microprocesador que hace, cada uno tiene unas determinadas funciones. Y hay uno, tenemos los superiores y los inferiores. Los superiores no se puede llegar a activarlos si no es a través de los inferiores. Son en total 9. Y bueno, nos hablan de la...
No,
No, no, es que además es eso, decodificadores de información, pues,
efectivamente.
Pues eso, pues primero yo sí. Me imagino que decodifican la información y luego pues la procesan y nos hacen funcionar, ¿no? Manejan el nuestro funcionamiento.
Claro, claro.
Exacto.
Tenemos, bueno, pues eso, dándole ese orden, ¿no? Tenemos los cinco centros de control, que ya, bueno, hemos hablado varias veces en otras temporadas de ellos. De hecho, fijaros que estamos hablando de esto en concreto ya de artículos que salieron al principio de salir el blog, detrás del aparente. Este en concreto de los centros de control es el 26 de marzo de 2011. Y si lo recordamos, hablamos del centro instintivo, hablamos del centro motor, del emocional, hablamos del centro intelectual y por último del centro espiritual. Si nos entretenemos un pelín en ellos, el instintivo y el motor prácticamente no tienen conflicto o problema alguno en cuanto al funcionamiento y en cuanto a un poco cómo percibimos, cómo recibimos de alguna manera nuestros procesos internos a nivel, pues por ejemplo, los órganos en el instintivo llevan su propia funcionalidad, no lo tiene, o sea, el riñón hace sus funciones como los pulmones, etcétera, no necesitan unos impactos de fuera para saber cómo tienen que funcionar, ¿no? Pero en cambio el emocional y el intelectual sí que tienen una función clave, puesto que el centro espiritual, si recordamos, es el que está cortado y es el que, digamos, que su actividad debería tomarla de la programación inicial de la conciencia genética, pero como sabemos, nuestra unidad de carbono no tiene acceso a ella, de manera que ese centro espiritual tratan de suplantarlo de alguna manera y entre ellos el emocional y el intelectual. Y estos son los cinco.
Estás hablando de los inferiores.
De los básicos, ¿no? Sí, de los inferiores, para luego dar paso a los superiores.
Pero ¿y qué por qué se llaman inferiores? ¿Qué les hace ser tan inferiores?
Pues sencillamente que son los básicos, los que funcionamos, porque los que tenemos que hablar hoy, que son los centros superiores de control, son los que pertenecen al espíritu. Y esos son los que, digamos, están.
Es algo así como que vienen de fábrica, ¿no?
Vienen de fábrica, yo diría que los que vienen de fábrica son los que tenemos nuestra unidad integrada, los inferiores. Sí, por supuesto, los inferiores claro, sí, claro, pero los claro, superiores son los que hay que lograr. Exacto, son los centros que pertenecen al mundo del espíritu, a los mundos del espíritu.
Los inferiores actúan en el. Diría que los cinco inferiores actúan en la realidad subjetiva, ¿no? En la tridimensionalidad. Y los superiores están en la dimensionalidad.
Sí,
en la realidad.
Sí, no, totalmente,
o sea,
es así.
O sea, que son, que tienen que, porque es una cosa que más o menos se sobreentiende, ¿no?, con los artículos.
A lo que decía Trivi, de que si dependían, sí, desde luego no se puede llegar a los superiores si no alinear de forma correcta a los inferiores. Claro. Ese es el primer trabajo a realizar, ¿no?, el procesar bien bueno, las emociones, los pensamientos, lo que
dice, o sea, no,
cada
que
uno.
No es que el hecho de funcionar con los centros de control superiores, que ya hablaremos más adelante de cómo se funcionaría con ellos, siempre hay que trabajar con los inferiores. Pues son los tridimensionales.
Claro.
Los inferiores tendrían que estar alineados y funcionando correctamente, cogiendo la información de donde deben cogerla. Porque ya sabemos, como antes has comentado, Mayo, que el espiritual, el intelectual y el emocional son los tres centros inferiores que de alguna manera están trastocados. El espiritual principalmente porque coge la información del emocional y el emocional a veces coge información que no le corresponde porque le correspondería a lo mejor al intelectual y a la inversa, ¿no? Entonces, cuando ya estén alineados esos centros de control inferiores y estén funcionando correctamente, entonces dará pie a que se activen los centros cuánticos, que son los centros superiores,
o sea,
digo yo.
O sea, que una cosa que hay que sentir, la piensas y viceversa, ¿no? Ese es el error que se comete.
Sí,
a ver, una cosa que...
Que deberías de intelectualizar, sí. pues terminas sintiéndola, ¿no? Y usando el centro
Efectivamente.
emocional, ¿no? Entonces te hace reaccionar ante cosas que deberías de usar un poquito más
el la reflexión.
Me surge
exactamente.
Claro, fíjate tú, eso
me surge una pregunta y es que si para poder activar o que entren en funcionamiento los centros superiores de control, tendríamos que tener acceso a la conciencia genética para que pudiera trabajar el espiritual inferior, por decirlo de alguna manera.
Mayo.
En principio, sí. Doy respuesta.
¿Quería agregar?
Sí.
Tenemos energía lumínica y que para graficarlo sería como que reside en el corazón del universo que nos contiene, ¿no? Y nos conecta con fuera del tiempo y del espacio, o sea, fuera de la caja, y que los centros superiores de control son la vía de comunicación y creo que hasta giran como en dirección de la misma dirección que giran las galaxias. O sea que está todo sincronizado, como un puente hacia los mundos superiores.
Correcto. Yo pienso que va por ahí la interpretación también y de hecho efectivamente los centros superiores son los que pertenecen a los mundos del espíritu, lo que quiere decir que para acceder a ellos primero tenemos que trabajar en lo físico, en lo tridimensional, y ya un poco entrando en la respuesta a la pregunta de Alberto, tenemos que empezar a trabajar los el emocional, el intelectual, pues el espiritual, como comenté antes, está capado, digamos que ya nos viene como cortado, no tenemos acceso a él porque ya sería el acceso sería directo, ¿no? Y entonces, como también explica el artículo, lo que es acceso a la conciencia genética, en principio no tenemos acceso a ella, pero sí podemos utilizar lo que son los centros emocional e intelectual para suplir esta carencia, ¿no? Y la combinación de ellos dos y el trabajo de ellos dos a través de su conexión con los centros superiores de control sí que nos permitiría, digamos, establecer contacto con ese centro superior espiritual. Entonces esa sería
¿Pero cómo se trabajan los centros de control? Porque están hablando mucho de hay que usarlos correctamente, hay que trabajar unos y no otros. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo dominas tus centros de control?
Pues supongo que a través de la CFL, ¿no?
Cualquiera, el emocional. Claro, el motor y el instintivo, oye, pues.
Sí, Alejandra.
Claro.
Que sería una consecuencia del equilibrio, empezando por la coherencia.
Sí, como crear un centro de gravedad, ¿no? Trabajando la coherencia,
claro.
¿No?
Claro.
Sí, de gravedad y vibratorio, claro.
Sí.
Y partimos de todo es energía y que es también un poco lo que los hace trabajar.
Claro.
A los centros de control.
Claro, es que como dice Alejandra, y ahora ya enseguida termino, Alberto, como dice Alejandra, la unidad de carbono, lo que somos nosotros físicamente, nuestra estructura, somos nuestra propia energía, que es de lo que habla el artículo, la energía de que estamos formados, es de la luz, de ese quinto elemento. Entonces ahí coincido con lo que dice Alejandra. Perdón. Alejandro y Alberto.
Sí, bueno, yo a lo que preguntaba Tridi, de que cómo podemos empezar a trabajar correctamente, ¿no? O que empiecen a trabajar correctamente los centros. Yo creo que si nos apartamos un poco de nuestros miedos y los analizamos, pues hay muchas veces que tenemos muchos miedos que no son instintivos, que son simplemente emocionales o intelectuales a base de veces que nos los han metido por los ojos, ya sean los medios de comunicación o no sé, muchos egregores que se mueven en diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Occidente pues está el terrorismo, no sé, muchas historias. Y yo creo que con nuestros miedos es una buena forma de empezar a darle a cada centro lo que le corresponde, ¿no? Y darnos cuenta de que hay muchos miedos eso, eliminando el miedo, o darles simplemente el, claro, la importancia real que tiene, ¿no? Que quitándole la parte emocional, lo intelectualizamos, o y sea, vemos que sea, en verdad sí, eso es simplemente un miedo que nos han que nos hemos metido nosotros mismos o que hemos dejado que entre, ¿no?
Entonces entiendo que los arquetipos tienen sí, mucho que ver, ¿no?
Sí, ellos, claro, lo mismo.
La programación, ¿no? De sí, la conciencia artificial. Es.
Sí. Viene a ser un condicionante, como bien explicáis, explica Alberto, y como bien comentas tú, Tridi, el hecho del miedo no deja de ser interpretado por lo que es el centro de control, lo que es la parte emocional, lo que nos viene, lo que nos impacta desde fuera y lo que, digamos, nos condiciona, ¿no? Pero volviendo un poco al tema energético, porque somos energía, insisto otra vez en lo del quinto elemento que tratamos en el programa anterior, en el número 3, fijaros que la manera interna y de procesar todo este tipo de situaciones, me refiero a la combinación de los cinco, es a través, por ejemplo, de esta energía a nivel de en lo tridimensional, a ver si sé decir la palabra adecuada y exacta, es un procesamiento a nivel cuántico. Y lo que se utiliza, por ejemplo, es similar a cómo están, digamos, a ver, es, hoy estoy un poquito espeso, disculpar, pero es, vamos, cómo funcionan los chakras.
Pastoso, hoy estás pastoso.
Sí, un poco pastoso, ¿no? Quizá por el día que nos encontramos, ¿no? Y la noche que es. No, pero sería, por ejemplo, los chakras, que son, digamos, nuestra alineación energética, el giro de los chakras, contra más alineados estén y cada uno de los... tenemos de los chakras tenemos unos identificados y tenemos 7 en concreto y 2 los tenemos fuera. Entonces estos, cuando están alineados y giran a las mismas revoluciones, nuestro cuerpo, digamos, que empieza a tener una energía en vibración, en resonancia, y digamos que funcionamos o vibramos uniformemente, ¿no? Y luego, efectivamente, lo mismo que hay centros superiores de control y tenemos los inferiores, también los chakras pasa lo mismo. Ellos también tienen 2 que están fuera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sí que eso...
A mí... Sí.
Todo esto es muy... Es muy... Sí, lo que vengo a decir que esto es muy... ¿Cómo os diría? No es tangible, no es... claro. No es... se puede percibir un poco, y según lo sientes, según alguien va explicando y va dando un razonamiento de cómo cree que va y cómo, por ejemplo, el artículo lo dice más... más claro, pues bueno, con la pluma que tiene Morfeo para escribir, pues lógicamente se entiende mejor. Entonces,
yo
bueno,
andaba que... leyendo... Yo andaba leyendo hoy unas frases de Morfeo muy interesantes con respecto a este tema, que venían en otro artículo, que decía, el corazón es el cerebro del humano, con H mayúscula, mientras que el cerebro es el corazón del humano, con H minúscula. Y creo que más o menos resume un poco lo que podrían ser los nuestra predisposición a usar unos centros de control determinados, ¿no? Si son los inferiores o superiores, ¿no? Pero claro, si usamos los inferiores nada más, estamos a expensas de usarlos incorrectamente, ¿no?
Claro, claro.
Claro, pero eso está relacionado con utilizar el cerebro reptil básico o utilizar el cuántico. Eso mismo activará como consecuencia, supongo, que los y nos alineará con los centros superiores.
Claro, o sea que usando el corazón, usando el corazón como cerebro, ya dominarías el cerebro físico, ¿no?
Sí, pero
corazón como cerebro cuántico, claro.
Y entiendo que la diferencia un poco está en ser ese cerebro para el humano con minúscula, el corazón, o sea, utilizar el cerebro como vía y utilizar el corazón para el humano como vía también. Simplemente es desde el punto de vista de interpretación. La parte intelectual, la parte emocional, la refleja y la recoge lo que es el cerebro, ¿no? Porque a través de cómo procesa y cómo vive, lo digamos, forma, digamos, esa... no sé, esa sensación o esa o ese conjunto de emociones que al final, pues bueno, hace que uno esté condicionado por el miedo o supere el miedo, ¿no? Por poner un ejemplo. En cambio, si tú lo que utilizas es el corazón como chakra, como TFL, que sería la palabra, ¿no?, que decimos en Detrás de lo Aparente, ¿no?, ese digamos que es el que te hace sentir, ¿no?, el que puede discernir sin necesidad de tener una demostración, que por ejemplo lo estamos viendo que el intelectual se puede probar que siempre exige algo comprensible, algo tangible, algo medible o que sea cuantificable para saber si la información la doy como válida, como buena, me sirve y actúo con ella, ¿no? Entonces los planos del espíritu, por ejemplo, que para llegar a ello es el siguiente punto también importante, tenemos que llegar a cristalizar. Arrange it, 'cause I love you just the way you look
tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart.
Si solo usaras el cerebro para decodificar toda la información, pues siempre estarías perteneciendo a una humanidad mecánica, ¿no? Que no siente, ¿no?
Claro.
Falta ese vínculo, ese vínculo cuántico de sentir con el corazón, de pensar con el corazón, ¿no? Como dice Morfeo en el artículo del segundo cerebro.
Claro. Y además.
Esta gran destilería de alquímica se basa en el amor, todo con mayúsculas, ¿no? En la amplitud modulada de onda de resonancia. Y creo que eso es lo que equilibra, equilibra tanto el cerebro como órgano con el cerebro, o sea, que armoniza, que nos armoniza y nos conecta con los mundos superiores. No pensar, ahora voy a pensar con el corazón, pues, creo que esto que es como automático, una vez que uno logra ese equilibrio, pero primero tiene que ser coherente y sentir eso, ¿no? Amor.
Claro. Y también...
Sí, la coherencia forma parte, evidentemente, de lo que estábamos hablando de los centros de control básicos o digamos, los inferiores, ¿no? Esa sería una parte. Luego hay otra parte que nos ayuda precisamente a activar, a poner en funcionamiento el centro de control inferior con el centro de control superior. Es decir, que con los centros superiores se van a basar precisamente en los centros inferiores, el emocional superior con el emocional inferior, el intelectual superior con el intelectual inferior. Y todo esto viene abonado con esa coherencia de la que estamos hablando, además de la voluntad de la persona de querer estar en esa búsqueda constante y en ese querer encontrarse con su propia esencia. Esa realmente sería un poco el camino que nos llevaría a poder contactar con la parte cuántica nuestra, que son estos centros superiores de los que estamos hablando.
Sí, quería comentar que también, efectivamente, para que eso se dé, para que haya ya una correspondencia unívoca entre lo que son los centros superiores e inferiores, como bien decía Vilma, el superior emocional con el inferior emocional, el superior intelectual con el inferior intelectual, etcétera, lo primero lo que se tiene es que trabajar en una perfecta coordinación de los cinco centros emocionales, de los cinco centros inferiores de control. Cuando eso se tiene, ya os digo, ahí empezamos a hablar ya en términos de energía, ¿no? Porque ya estás un poco vibrando en una misma frecuencia, hay una alineación, ¿vale? Está la unidad de carbono ya en el plano tridimensional, donde se mueve en lo físico, ya empieza a estar un poco, digamos, que en consonancia consigo misma, ¿no? A partir de ahí ya están dispuestos.
Sí, porque esos cinco centros inferiores, los que estamos hablando, para que estén funcionando perfectamente, estamos hablando de que ya el centro espiritual, que es el que más conflicto tiene por estar capado, como tú bien has dicho en un principio, ya tiene que estar, digamos que con mínimamente con pequeños contactos con nuestro ser, es decir, que ya se haya activado ese enlace con nuestro ser, aunque sea esporádico, para que eso empiece a funcionar correctamente.
Claro. De hecho, quiero decir que antes de que la ese centro está capado, desde que, digamos, el conocimiento de la cábala entra en funcionamiento. Quiero entender que originariamente, cuando el humano vivía en un mundo hiperbóreo, el centro espiritual, me refiero estaba al
bien.
Estaba abierto, el canal era continuo y el que nacía pues prácticamente ya estaba en una comunicación directa con el Do, ¿no? No necesitaba de intermediarios ni nada, pero es desde que entra la segunda línea de conocimiento, la Kabbalah con su Dios Yahvé, es la que empieza, digamos, que con toda la programación, las costumbres, lo que hemos hablado, ¿no? La educación, todo el sistema que está orquestado para que la unidad de carbono deje en el ostracismo ese centro inferior de control, que es el espiritual totalmente capado, y es lo que no nos da ese acceso a nuestra conciencia genética que de por sí se debería de tener, ¿no? Entonces la única manera pues es esa, de utilizar los centros emocional y intelectual, me refiero a los inferiores, para que puedan puentear o puedan entre ellos trampear y de alguna manera se puedan activar ese acceso hacia los centros superiores de control. A partir de ahí, esa energía que se genera en los cuerpos de arriba, en los centros superiores, empezamos a hablar de lo que es energía abril, empezamos a hablar un poco de lo que es la energía que mueve la unidad de carbono, como ese quinto elemento que es la luz, etcétera, y que vimos la semana
claro,
pasada.
Claro, yo fíjate tú, yo me hice ahí una relación de cosas, ¿no? Primero que eran los centros de control, ¿no? Así como decodificadores, ¿no? Pero decodificadores de qué, o procesadores de qué, de la información, ¿no? Entonces, sí. Entonces claro, me fui al quinto elemento, ¿no? A la luz o a la información consciente, ¿no? Y recordé, uh-huh. recordé una triada, ¿no? Que nos explicó Morfeo. Que se componía de la información, conocimiento y sabiduría, ¿no? De la información consciente, ¿no? Entonces estaba la triada compuesta por el físico, ¿no? La información, el mental, el conocimiento y el espiritual, ¿no? La sabiduría. Entonces, claro, estaba intentando establecer relaciones con el anterior programa, ¿no? Con el quinto
claro.
elemento, ¿no? Con la luz.
Claro.
¿Y qué tenía que ver? ¿Y qué tenía que ver con los centros superiores de control?
Claro, claro. Ahí entramos, fíjate, Tridi, en el tema de la luz. Por cierto, creo que se ha caído la llamada que teníamos con Alejandra y se ha quedado momentáneamente fuera del audio. Fijaros que lo que es la luz en sí misma contiene los tres estados, por ejemplo, el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿no? O sea, que entramos a hablar de una triada, ¿no? De estados para al final dar un estado que sería ese, el de la luz, propiamente dicho, ¿no? Entonces ahí, claro, ya empezamos a, no sé cómo os diría, a hablar un poco de lo, pues de... similar a esos dos otros sentidos que tenemos también, que están capados y perdemos con el paso del tiempo, que es el que tienen los animales, y ya hemos hablado de ellos, ¿no? Lo que es el instinto y también lo que es la intuición y lo que es el centro del sentir, ¿no? Que esos prácticamente los perdemos, porque al final fijaros que las emociones y el intelectual vienen a dominarnos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un verdadero mundo entrar en los centros superiores, porque son los que nos conectan con el espíritu, ¿no? El que
claro, hay que cristalizar. Es que yo a donde quería ir, porque claro, él completa esta exposición de los cuerpos principales de la información consciente diciendo: la triada completa hace a la totalidad, pues las sumas de las partes hacen al todo y nunca al revés, pues el todo no representa las partes, sino que las contiene. Y claro, eso me llevó al artículo de Pitágoras, ¿no? Donde dice: el presente contiene al pasado como el futuro al presente y el pasado al futuro, una octava proyectiva en toda regla. Y claro, eso de la octava proyectiva, donde el todo contiene a las partes, me llamó mucho la atención, porque me planteo la idea de para qué y por qué hay que usar o activar, mejor dicho, los centros de control superiores.
Hombre,
claro, esa...
Chúpate esa.
Venga, vamos por barrios, que estamos muy serios, ¿eh? Y esto... No nos pongamos nerviosos.
Yo creo que está muy claro, ¿no? En el artículo, ¿para qué? Pues para poder discernir mejor la información que nos entra, ¿no? Por medio del intelectual superior, y para tener consideración externa hacia el prójimo, una consideración que sea real, ¿no? Que no nos la puedan dar por queso, con queso, que lo que veamos y lo que sintamos, pues sepamos que es real, ¿no? De la otra persona, de nuestro prójimo. Yo pienso que sobre todo por...
Claro, el ser más consciente, ¿no? Expandir la conciencia, ¿no? Y absorber la información sin...
Pues si ya lo sabías, ¿para qué preguntas?
No, completa, ¿no? Lo más completa que podamos, lo más completa
que podamos. Sí, eso es.
Sí.
Y además te vas dando cuenta, bueno, yo leyendo este artículo, volviéndolo a leer, vamos, te das cuenta, ¿no? De mucha información que te llega ahora y que ya la desechas, o sea, que tienes un filtro, pues que se te escapan pocas cosas, ¿no?
Sí.
Yo pienso que ese es el primer paso, el más fácil, el intelectual superior. Luego ya el...
Sí. Termino de recuperar la termino de recuperar un segundito a Alejandra, que cayó la llamada, y la tengo aquí otra vez.
Vale.
Ya no se escucha.
Eso es que se fue a la barra pidiendo otra copa.
Sí, porque si se ha caído es que se ha levantado.
Sí.
Exacto.
¿Estás ahí, Alejandra?
Hombre, yo entiendo que el hecho de que, como tú dices, Tridi, el hecho de activar los centros superiores de control, pues hombre, vamos a ver, es algo que nos facilitaría muchísimo el entendimiento de esta vida, el que ya no seríamos tan manipulables, porque entenderíamos muchísimo mejor la manipulación.
Claro, evolucionaríamos de humanos con H minúscula
a humanos.
Claro, ahí es donde yo digo de la octava proyectiva, ¿no? El
efectivamente.
El ir hacia claro. Adelante, el claro. Ser.
Pero además de eso es porque nos salimos, de alguna manera, de el control y la manipulación de los amos. Y eso ya es mucho.
Oh.
Es decir, seríamos capaces de ver dónde está la mentira realmente, y desde luego ya no podrían dárnosla con queso como nos la dan.
Liberarnos.
Sí. Ahí está. Ahí está.
Efectivamente.
Ese,
claro.
ese es el objetivo, Tridi. Que puedas al final, primero alcanzar tu libertad, porque hay que insistir que la libertad no la dan las leyes y no nos la proporcionan los que mandan y elegimos, sino la libertad verdadera está en cada uno de nosotros. Y eso se consigue simplemente pues con lo que estamos hablando, esos 9 centros de control, los inferiores y los superiores, lo mismo que los 9 chakras, y eso lo que al final lo que te produce es cristalizar, y cuando tú cristalizas el espíritu, al final lo que estás en perfecta comunicación es directamente la unidad de carbono, esfera de conciencia con el ser, y ya el ser con el do, ¿no? Entonces prácticamente es lo que se dice, y comenta el artículo de Morfeo detrás de lo aparente, que cuando eso sucede ya realmente la unidad de carbono pasa de ser a un punto en la generalidad para convertirse en una particularidad reconocida por el padre, con lo cual siempre estás ya al margen de cualquier tipo de problema porque pasas a estar protegido. Y cuando vas a estar protegido, quiero decir, la unidad de carbono, recordemos que es que no somos el ser, que es lo que a veces cuesta de entender, que pensamos que el ser somos nosotros, la imagen o la figura de carne y hueso, que en 3 dimensiones nos vemos ante un espejo o creemos...
Oye, oye, pero no, yo no estoy dispuesto a seguir con esa tontería. Vamos a ver. No, es verdad.
No nos pongamos nerviosos.
Mira,
no nos pongamos nerviosos, señor.
No, es que me tengo que enfadar todos los programas. Vamos a ver. Morfeo.
Otra forma de manifestación de la misma energía.
No. Sí. Morfeo.
No se ponga nervioso, señor Tridi. No se ponga nervioso. Está nervioso, señor Tridi.
Claro,
Morfeo por activa y por pasiva.
Tridimensional.
Yo te entiendo que seas tridimensional, entiendo que te quedes ahí, que te quieras quedar ahí, pero no es así.
Mira, Morfeo por activa y por pasiva nos ha dicho y repetido mil veces, dejen de hablar del ser como una tercera persona. Coño. Que somos el ser, O sea, para manifestarlo tenemos que serlo, no podemos vernos como el avatar, sí. No podemos vernos como una unidad separada, claro, exacto, Antonio. Entonces, sería que hay que manifestarlo sí o sí, o sea, hay de entrada somos el ser. Y ya está, y dejarse de ponerlo tan lejos. Es que si la cuarta franja.
No, es que está lejos, no, es que está lejos.
Hay que traerlo.
Sí, pero al final, mira. Perdón, Tross.
Yo
sí.
Digo que sería que con los centros inferiores haga conciencia artificial, ¿no? Entonces, en el momento en que los alineáramos y empecemos a trabajar con los super, ahí expandiríamos la conciencia del ser, ¿no? Para llegar un poquito más a ese ser adentro, sí, pero que es cierto que muchas veces lo sentimos como si estuviera fuera.
Claro, está aquí al lado. como.
Sí.
Ese.
Sí. El que viste y calce.
Claro. Pero en resumen a la pregunta que hacía Tridi, todo esto para qué y unificarlos, unirlos y tal, pues sencillamente es, pues mira, por ejemplo, la conexión directa, ya ser reconocido y estar ahí. Vale, yo ya no voy a seguir para no liarla más, Tridi, pero sí que te digo que, por ejemplo, alcanzar el estado de iluminación, vamos, para mí sería una máxima, en fin, que no sé, a mí me haría culminar, ¿qué te voy a decir? Llegar a ese punto de iluminación, como han podido ser unos cuantos en la historia de la humanidad, yo creo que sería fabuloso, ¿no? Sería, no sé, no por sentirme el triunfo de la creación, pero sí de alguna manera tener esa...
Yo creo que alcanzando la iluminación, ahí es que empieza la función verdadera.
Claro, no hay que asustarse con eso de la iluminación o ponerlo como una cosa tan, vamos a ver, poco a poco. El asunto es ir alumbrando, como decíamos en el programa pasado,
claro.
ir claro. Iluminando con el quinto, sí, elemento, cada vez más espacio, claro, de tu vida,
claro,
¿no?
Claro. También el objeto, pienso que... esto ahí me podéis corregir y ya podéis estar de acuerdo, no, pero a recordar que hay una serie de escalones de lo que es humano con H minúscula, humano con H mayúscula, de ahí pasar al Virya, el Lux, pero al final hasta llegar al Forma Tierras, ¿no?
Claro, manera, y para yo entiendo eso que ese proceso, muchas existencias.
Claro, existencias y muchas pruebas que superar.
Es una octava proyectiva, como decía Marpeo en Pitágoras.
Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pienso que prácticamente un poco de alcanzar, o sea, de unificar todo esto y todo el trabajo que estamos haciendo con los medios que tenemos de accionar, en fin, van condicionados, no solamente hacia los demás, sino en el trabajo interior de cada uno, pues para llevar ese camino, que aunque lo hagamos en conjunto, el caminar uno a uno, el cada paso lo damos, lo tiene que dar uno por sí mismo, con su físico, ¿no? Entonces aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Tú quieres llegar...
Pero además que el camino, que el paso que da cada uno también lo hace los demás, ayuda a que los demás lo logren.
Claro. Claro, pero al final la energía la tiene que poner uno para dar ese paso, porque por muy arropados que estés, los demás no te van a coger en volanda así, te van a llevar, no van a dar el paso que tú tiene que dar cada pie tuyo, ¿no? O sea, te pueden animar, te pueden arropar.
A nivel de colectivo, digo.
Sí, a nivel de colectivo, correcto. Ya te digo que a nivel de colectivo es un resultado, pero es a nivel de colectivo lo que hablábamos. Claro, el paso es individual, y hay que, digamos, siempre que el camino...
Pero el trabajo sigue siendo individual. La alquimia la tienes que hacer en uno mismo, porque si no, no haces nada. Es como la nueva era. Se ponen a, claro, pues mucha yoga, mucho, yo qué sé, mucho meditación, pero si no trabajas en tus propios energías toscas,
claro,
emitiendo,
no,
y no las
queramos,
estás formando,
no queramos ser virya,
pues nada, no,
si
no sirve para
humanos,
nada, no despiertas.
O sea, aquí lo primero, claro, es ser humano con H mayúsculas y... Claro. Y eso debería de ser como un gran propósito, porque además, aunque fuese virya, ¿no?, un escalafón superior, bueno, volvemos a lo mismo, el todo contiene a las partes, o sea que el virya tiene que ser humano también, entonces eso es primordial, el ser humano. Y comportarnos como tales. O sea, eso yo creo que es bastante objetivo, ¿no? Importante.
Sí.
Porque si no, ¿qué pasa? Que somos monos.
Sí, pero dentro de los monos, dentro de los monos 3D están los que llevan chancletas y los que no tienen chancletas.
Vale, vale.
O sea que también hay, hay especies, ¿eh? O sea que tiene su propia jerarquía.
Los monos descalzos. Hombre, esto se consigue con voluntad, ¿no? Tanto...
Claro.
Todo trabajo sin voluntad de querer llegar al ser. Primero saber qué está, ¿no? Qué es, qué somos. Que porque nos creemos que la mayor parte de la gente y hasta cierto punto yo por lo menos también mucho tiempo has creído que eres materia nada más, ¿no? Y entonces eso qué quiere decir, que estás vibrando en una luz, tu luz es muy densa, ¿no? Es muy baja frecuencia. Entonces, si no...
Estás tocando un tema muy importante. Primero saber qué tal y qué cual. Claro, claro, pero es que si eso nadie te lo enseña desde... en esta vida nadie te lo explica ni te
pero
lo
eso, enseña. Mira, en un programa anterior dijiste claro. Una cosa que a mí me gustó, ¿no? Y Mayo también. Yo creo que eso va mucho en función de que las personas se hagan las preguntas... de quién es uno, ¿no? Desde joven, desde pequeño, no sé desde qué momento, pero si esa pregunta no te ha venido nunca, es difícil, ¿no? Que quizá llegues.
Claro. Eso es, fíjate tú que eso empieza no creyéndote a ti mismo. Dice, no se crean ni a usted mismo. ¿Entiendes? Y ahí es cuando empieza, claro, desconfías tanto de ti. Que empieza
y que te parece
la búsqueda de tu autenticidad.
Y que la realidad te parece surrealista lo que es.
Bueno, amigos.
Y ahí también te viene.
Creo que ya estamos llegando al final del programa. El tiempo se nos limita la charla, lógicamente. Así que, bueno, pues nos despedimos a nuestros amigos que nos escuchan y bueno, pues les invitamos a que nos vuelvan a escuchar la próxima semana. Buenas noches y bueno, chao, hasta luego. Y nosotros seguimos si queremos, hasta donde queramos.
Nosotros seguimos en la barra.
En la barra.
Sí, yo me acabo de pedir la penúltima.
And your laugh, when it wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Ooh, lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look to my
El arte de ser. Podría argumentar muchas razones y valerme de mil motivos para animarnos a conectar con el ser interno que cada uno portamos, con la verdadera esencia íntima y primordial. Podría explicar la fragmentación de la personalidad, podría dar lujo de detalles del ego como programa de control y manipulación. Podría incluso desarmar una a una las razones que nos impiden hacerlo y que producen el sueño de la conciencia. Y sin embargo, faltaría siempre lo que considero la motivación principal, ser nosotros mismos. Información hay a raudales para aquellos que aún lo necesiten, pero en la práctica es donde encontramos los obstáculos. Vaciar la mente de tantos arquetipos implantados se hace necesario como paso previo de permitir el advenimiento de lo nuevo. Pero no para montar otra estructura actualizada con rígidas líneas maestras, sino para acceder a lo dúctil y maleable de aquello que surge del interior, de la verdad que mora en lo interno como núcleo sustancial y perenne. Llegar a ser es tan simple como buscar lo auténtico, es tan sencillo como preferir lo original, es tan fácil como ser uno mismo. La complicación está en la mente, en los intereses creados, en los deseos como motores de la reacción, en la falsa imagen del yo. Un niño pequeño lo vería enseguida, sin esfuerzo, sin dudas, sin peros que dividan y separen, porque no tiene los condicionamientos que le alejan de sí y le hacen creer que son otra cosa. Llegar a ser es un arte, como el que crea una obra maestra, como el que pone todos sus sentidos para captar el alma de las cosas, como el que observa la belleza de las formas y los colores y se deja imbuir de ella, como el que pone oído a la música y termina fundiéndose con la armonía, como el que aspira a la fragancia de un perfume y se confunde con su aroma. De las miles de razones que existen para llegar a ser, una sobresale por encima de todos: vivir en la verdad, ser auténticos y manifestar la verdadera esencia como expresión de sinceridad.
Yo creo que si nos apartamos un poco de nuestros miedos y los analizamos, pues hay muchas veces que tenemos muchos miedos que no son instintivos, que son simplemente emocionales o intelectuales, de a base de veces que nos los han metido por los ojos, ya sean los medios de comunicación o... I don't want clever conversation, no, I never wanna work that hard. I just want someone that I can talk to.
Pero además de eso es porque nos salimos de alguna manera de el control y la manipulación de los amos, y eso ya es mucho. Es decir, seríamos capaces de ver dónde está la mentira realmente, y desde luego ya no podrían darnosla con queso como nos la dan.
Nos vemos ante un espejo o queremos...
Oye, pero no. Yo no estoy dispuesto a seguir con esa tontería. Vamos a ver. No, es verdad.
No nos pongamos nerviosos. Mira, nos pongamos nerviosos, señor.
No, es que me tengo que enfadar todos los programas. I love you just the way you are. I love you, John.